Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda pues la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, La Forte. Hoy preparo café y abro la puerta de mi Patio de Vecinas para recibir a Jorge Redondo. En este podcast semanal hablaremos pues de esos dramas que tenemos todos y todas, en definitiva, de la vida cotidiana. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Pues en el capítulo de hoy nos acompaña Jorge Redondo. Él es fundador de Redondo Brand, como casi siempre le ocurrió, que fundó un negocio casi sin darse cuenta. Y hace ya más de 12 años comenzó todo, cuando él pues se dedicaba a escribir sobre los looks de las celebrities en un blog de moda. Ha creado además Tita Madrid, que recomiendo a todo el mundo que mire sus bolsos. Ha creado también My Pipto Shop y ha colaborado en medios de comunicación pues como Movistar Plus o la web referencia de moda Trendencias. Hoy, señoras y señores, mi patio de vecinas se viste de gala. Bienvenido, Jorge Redondo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por pasarte por aquí, hijo. Es un placer, la verdad.
A ti por invitarme y por pasar este ratito juntos.
Bueno, yo te voy a presentar un poco a mi audiencia y les vamos a contar un poco qué haces, pero la primera pregunta yo creo que es un poco obligatoria. ¿En qué momento, cuándo, cómo y por qué nace tu pasión por la moda?
Me lo han preguntado más veces y la verdad que siempre contesto lo mismo, aunque no sé si realmente es así, ¿no? Pero creo que mis primeros recuerdos al lado de la moda, de las prendas y de todo lo que engloba un poco esto, era cuando mi madre, yo nací en Cáceres, nos trasladaron a Madrid por el trabajo de mi padre y solo estábamos aquí mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Entonces, cuando mi padre tenía trabajo fin de semana afuera y demás, nuestro único plan, el de mi madre, que nos llevaba a mi hermano y a mí desde muy pequeños, era irnos de compras, ¿no? A mi madre siempre le ha encantado, le apasiona, le sigue gustando, y entonces creo que eso fue lo que un poco incitó ese afán, ¿no?, por la moda, por entender muy bien para qué sirve la moda, ¿no? Yo creo que esto también es muy importante y tenerle aprecio, respeto. Creo que empieza un poco ahí la cosa.
¿Le echamos la culpa a tu madre entonces?
Sí, sí, sin ningún tipo de duda.
Bueno, entonces todo es un poco, como decíamos, fortuito, ¿no? Como en todo este tipo de negocios, de startups, de empresas que de repente dicen, madre mía, tengo una marca entre las manos y no me he dado ni cuenta. Pero claro, supongo que llega un momento en el que tú estás dedicándote a escribir, a comentar los looks, ¿no?, los outfits de muchas celebrities, pero llega un momento en el que tú te das cuenta de que esto se está profesionalizando.
Me pasó un poco como tú has dicho, ¿no? Toda mi carrera, digamos, desde yo empecé a trabajar con 16 años, me hice autónomo con 18 y desde ahí yo ya como que no recuerdo mucho. Los pasos que he ido tomando ha sido todo muy de casualidad, como tú has dicho, ¿no? Lo primero, yo empecé a escribir estas crónicas en un blog propio, o sea, en un blog personal. Y a los 2 años, creo, de escribir este blog propio, me contactan de Trendencias, que pues es líder, ¿no?, uno de los líderes de website de moda en visitas aquí en España, también Latinoamérica y demás. Me contrataron para hacer eso, que en ese momento en la prensa tradicional no se hacía, no se criticaba nunca a nadie, ¿no? Siempre se decía lo guapas que iban, de quién iban vestidas, pero nunca se decía que se habían equivocado llevando un vestido con unos zapatos o que un vestido no les sentaba bien, ¿no? En ese momento no se hacía. Con el tiempo lo hacen todos, pero en ese momento era como enfrentarte al gran público, ¿no?, que ya no tenía tu blog con tus visitas más íntimas, sino que te abrías un poco al mundo Trendencias para comentar las alfombras rojas, ¿no? Y de aquí paso a cubrir pasarela internacional también para Trendencias, desfiles de Chanel, de Carolina Herrera, Nueva York, París, Milán, y noto que realmente me hace muy feliz ver ropa, me transmite mucho, ver ropa, tocar, ver cómo está hecha, verla en un desfile, y entonces tengo esa necesidad como de transmitir lo mismo que a mí me transmiten otras marcas, de transmitirlo yo también a través de objetos, a través de prendas, y entonces lanzo la primera marca, como tú bien has dicho, Tita Madrid, y a raíz de ahí pues van surgiendo pues todo lo demás.
Uh-huh. Te quería preguntar también, porque no sé hasta qué punto la crítica acerca del look que ha elegido una persona, vamos a decir casi siempre mujeres, pero claro, parece como que sea con saña y parece que hoy en día no se pueda decir, mira, esta chica se ha equivocado con el modelito, ¿me explico? Porque parece que estás yendo un poco a lo personal. Sí.
Sí, mira, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo en toda esta carrera, yo he estado 8 años trabajando en tendencias, comentando muchísimas alfombras rojas, ya llegó un punto que había muchísimas alfombras la semana a nivel mundial. Yo siempre, cuando he tenido algún problema con algún estilista que te escribe porque no comparte tu opinión, yo siempre decía lo mismo. Al final, esto es mi opinión de una persona en el mundo, que soy Jorge Redondo, que no quiere decir que sea la correcta ni la incorrecta. Quiere decir que es mi opinión y que habrá gente que la tome en cuenta, habrá gente que le parezca todo lo contrario, pero en ningún caso buscas ofender a esa persona ni como encasillarla en un abanico de vistes fatal, no, para nada. Era simplemente una opinión acerca desde un punto insider del mundo de la moda. Yo al final veía las colecciones, veo lo que se lleva, veo lo que no, veo lo que le puede quedar bien a un cuerpo a otro bajo mi punto de vista siempre, y yo lo comento, pero en ningún caso lo que se busca es dañar a esa persona, ¿no? Yo soy el primero que a día de hoy en mi casa, cuando llego a la oficina, hay días que digo, pero ¿qué me he puesto, no? O sea, hoy cómo me he vestido, o sea, qué me queda horrible, y no tiene, por eso no quiere decir que yo sea peor persona, peor profesional, peor actriz, peor cantante. Creo que no es así, ¿no? Creo que al final, igual que hay críticas de cine, hay críticas musicales, hay columnas de opinión políticas, pues creo que en el mundo de la moda también hay cabida para esas opiniones, ¿no? De ropa, de alfombras rojas, de looks completos, y creo que un poco hay que verlo desde ese prisma. Es una opinión de una persona que, quieras o no, pues la sigue más o menos gente, sus comentarios, ¿no? Y creo que tampoco tiene nada negativo.
Bueno, y también es verdad, a ver, también diremos en defensa de una crítica sana y desde un punto de vista profesional, que, y yo me incluyo porque seguro que me pasa mil veces, hay veces que dices, Dios de mi vida y de mi corazón, nadie tiene a esta persona alrededor que le diga, hija mía, has elegido lo peor que había en toda la tienda, porque hay veces que nos hacemos flacos favores a nosotros mismos eligiendo según qué prendas.
Yo lo pienso y yo soy el primero, y a veces además lo llevo porque quiero, a sabiendas que sé que me queda mal, o sea, y me compro un pantalón porque me encanta y no me queda bien, ¿no? Y yo además ahora lo vivo desde el otro prisma. Yo ahora dejé de escribir para enfocarme en mi marca de ropa. Yo he visto a celebrities y ahora yo leo comentarios, ¿no?, de estos estilismos. Entonces, sí es verdad que creo que de tanto hacerlos, ¿no?, yo lo he pues normalizado muchísimo, y a mí ahora no es que no me afecte, porque cuando tú lees que algo no gusta, ¿no?, creo que hay que canalizarlo en un sentido. Yo cuando tengo convencimiento pleno de lo que he hecho, sé que a mí me gusta y que a la persona con la que hemos trabajado para un determinado estilismo lo hemos hecho así por algo, lo hemos hecho así porque hemos querido elegir ese color, eso, a mí no me afecta porque yo entiendo que no se puede gustar a todo el mundo. Yo entiendo que tus vestidos no pueden gustar siempre a todo el mundo. Habrá en ocasiones que gusten más, habrá en ocasiones que gusten menos, pero creo que lo importante es que tu identidad de marca y tu identidad como director creativo de una firma esté ahí, y si está ahí, oye, pues ya, que guste o no, eso ya no depende de mí, pero que yo mi trabajo lo haga bien y que lo haga bajo mis principios, ¿no? Y mi gusto, mi estilo, mi manera de trabajar.
Corrígeme si me equivoco, pero puede ser que estás ahora como en un momento dulce de su vida, donde estás empezando como a disfrutar de ese manto calentito del reconocimiento, ¿no? Pero claro, después de estar 7 años escribiendo para ti, en tu blog personal, y después llegar a Tendencias, me imagino que ese momento en el que llega a Tendencias, para ti ya sería como la bomba. Entonces, lo que está pasando ahora es como súper bomba.
Ahora mismo podemos decir, ¿no?, que en toda mi carrera mi proyecto como más importante a día de hoy personal y un proyecto pues que tiene muchísima implicación diaria con clientas, con todo, está en un momento dulce, ¿no? Bien es cierto que al final de todo, mi background en profesional tiene sus partes positivas y sus partes negativas, ¿no? Positivo, pues que conozco mucho del sector, tanto, digamos que 360 grados, tanto agencias como prensa, como otras marcas, claro. Las conozco, está trabajando con ellos, sé cómo se trabaja, pero también no dejas de ser el periodista que, bueno, ni siquiera periodista, porque yo no era periodista de profesión, o sea de carrera, yo era de profesión, pero yo era arquitecto, ¿no? Entonces era como el chico joven que empieza a escribir, sí. A hacer críticas, que ahora se monta una cosa, o sea, que tiene su parte positiva y también el que ahora la gente te empieza a ver ya como un director creativo de una marca que vende internacionalmente, que viste a celebrities con nombre y demás, también es complicado, no sé si me explico, ¿no? A mí muchas veces cuando, hasta hace muy poco, yo iba a un fotocall y a mí no me presentaban como Jorge Redondo diseñador, ¿no? El influencer Jorge Redondo, el periodista Jorge Redondo, entonces es verdad que no reniego para nada porque es algo que he sido feliz, lo he hecho conscientemente y con mucha felicidad y mucha pasión, que creo que es algo que siempre forma parte de mí, pero es verdad que yo ahora me dedico a dirigir creativamente una marca, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus partes buenas, sus partes malas, no me ofende ni me molesta para nada, porque yo sé de dónde vengo, ¿no? Y a dónde quiero ir, pero que por supuesto que para mí es un momento súper dulce, se empieza a reconocer tu trabajo por lo que haces, no por dónde has estado. Para mí el mayor reconocimiento es que gente que para mí es el sumum de la moda elija nuestra marca para llevarla en una alfombra roja, uh-huh. o para que protagonice una portada de una revista, o para que las clientas en el día a día confirmen vestidos a medida, ¿no? Eso para mí es el mayor de los reconocimientos. Luego ya, pues, en cómo te presenten o no, ya pasa como un segundo plano, ¿no? Para mí, por lo menos.
Ahora que dices, Jorge, todo el tema de los de los referentes de la moda, ¿no? De las celebrities o de las personalidades que para ti son, pues eso, iconos. Tú no dices el nombre, pero ya lo voy a decir yo. ¿Qué ha pasado hace poco en la alfombra de los L Spain? ¿Y quién ha vestido de Redondo Brand que para ti era? Porque leas la entrevista que leas de Jorge Redondo, él decía, yo quiero vestir a...
Natia Abascal. Sí. No sé, ¿no? Para mí era como una meta, ¿no? Que me siempre soñaba porque me parecía muy complicado, muy, muy complicado por diferentes razones. Porque a mí, a nivel moda, en España, me parece que es el número uno, pero ya no que te guste su estilo o no, ¿no? Que a mí particularmente me apasiona, pero yo entiendo que habrá gente que no, ¿no? Pero si ves un poco su trayectoria, es la única española en muchas cosas, ¿no? Es la primera española en protagonizar portadas, en que le fotografíen fotógrafos pues, de renombre, la primera española en que viste alta costura Valentino. Es como la primera española en el mundo de la moda que ha hecho de todo. Uh-huh. Ha sido portada de Harper's Bazaar en Estados Unidos, es íntima amiga de Valentino, ha lucido tantas veces alta costura de Valentino en Oscar de la Renta, que para mí era como el día que ella vista algo mío, será el día que yo empiece a decir puedo estar contento con mi trabajo, ¿no? Sobre todo porque su estilo me encanta y para mí ha sido un punto de inflexión absolutamente a nivel personal. A nivel personal, para decir, creo que todo el esfuerzo que estoy haciendo, todas las horas de trabajo, van por buen camino y van por el camino que yo quiero al menos, ¿no? Que vayan. Entonces, para mí ha sido una alegría inmensa.
¡Jo, qué maravilla! Hasta llegar a Nati, yo creo que te has ayudado mucho de las redes sociales. Yo, por ejemplo, soy ultra fan del vestido rosa que le hiciste a Lucía Bárcena el día de su pedida. Bueno, eso era una maravilla. No, de pedida no. Gracias. Que preboda, ¿no?
De preboda.
Qué maravilla, preboda. Ese color chicle. Bueno, me pareció una pasada. Y claro, me imagino que para ti también las redes hoy en día un escaparate alucinante.
Para mí, no sé cómo nombrarlas, ¿no? Pero diría fundamentales. Mi negocio es básicamente un negocio digital al principio, ahora ya no, con el que yo, pues, quieres llegar al mundo a través de las redes sociales, ¿no? Para esto, a mí siempre me han ayudado, de una manera bárbara las influencers, como tú dices, que aquí en España es verdad que a veces cuesta, ¿no? Un poco el momento influencer con el momento
Moda,
reconocimiento
sí.
profesional, moda. Pienso que igual que, por ejemplo, marcas muy internacionales como pueden ser Valentino, Oscar de la Renta, Dior, trabajan y visten de igual manera a una primera dama que a una estrella del rap, que
Sí.
a una influencer de un determinado estilo que a lo mejor no vaya más moderna, más rompedora, y no pasa nada. O sea, la francesa más elitista sigue yendo a Dior y la joven más puntera también. Creo que aquí en España siempre hay un poco más como de complejo, ¿no? Uy, sí, la influencer ya, la prensa no, o la actriz con premios no quiere lo mismo que tal, ¿no? Creo que ahí todavía nos cuesta evolucionar mucho. Yo soy un defensor bárbaro de las influencers. Para mí son un medio más de comunicación de otra manera diferente y creo que puede convivir todo. Y sí, yo les agradezco y les debo muchísimo, sin ninguna duda.
Sí, es verdad, ¿eh? Que tendemos mucho en España como a separar o incluso a veces menospreciando, ¿no? También en la comunidad.
Menospreciar, sí.
Sí, pero también en la comunicación, ¿eh? Yo conozco a muchas personas que el término youtuber les causa pavor, pero no porque se autodenominen así, sino porque quien se dirige hacia ellos como youtuber les infravalora, ¿no? Y en realidad dices,
Eso
si
es.
estoy utilizando otro medio de comunicación igual que tú, que a lo mejor utilizas la tele, ¿no? Pero entiendo
Total.
lo que dices, que parece que, uy, esta marca no, que viste a influencers.
Sí, es verdad. Y sobre todo, yo sí que defiendo, ¿no? Defiendo la influencer, pero también defiendo algo que va de la mano, que para mí, por lo menos, va de la mano, que es la identidad de marca, ¿no? Yo trabajo con las que yo considero que pueden vender mi marca y que pueden defender mi marca. No quiere decir que tengas que trabajar con todo el mundo, no, pero ni con una influencer ni con una actriz. Si hay una actriz que a ti, por lo que sea, no defiende tu marca o no tal, pues es mejor no hacerlo. La credibilidad es importante tanto para ellas como para las marcas, ¿no? No, y para mí eso es muy importante.
Ahora, ¿qué dices, actriz? Candela Peña, ¿qué ha pasado?
Bueno, Candela Peña, que nos hemos enamorado, o sea, ha sido como un enamoramiento, ¿no? La conocí, va a ser ahora un año, como en diciembre, enero, en una época que yo además estaba como con problemas de salud, un poco una época dura para mí, y bueno, y como que conecté con ella, me pareció, yo no la conocía, había visto trabajos suyos. Pero no la conocía en persona, y para mí es una persona maravillosa, lo primero, una persona que sabe de moda muchísimo, que a lo mejor se la ha encasillado en un determinado modo de ser o modo de vestir, que creo que no es el real, ¿no? Muchas veces la imagen de tus papeles te condenan un poco a tu propia imagen, y creo que en su caso creo que es un poco así, pero bueno, es una persona que ha creído en mí muchísimo, que ha confiado en mí, pues casi todas las alfombras rojas de este año en premios importantes, que ella ha estado nominada a todo, o sea, este año está nominada a absolutamente todo. Entonces, bueno, yo eternamente agradecido, siempre se lo digo, ya no solo de que haya vestido la marca, sino de haberla conocido. Me llena cada vez que viene aquí de alegría, de luz, no sé cómo decirte, es una persona que me suma. Y yo, después de un confinamiento duro, súper restrictivo por mi parte, porque yo soy súper como paranoico de todas estas cosas, de las mascarillas, del COVID, de no sé
Sí.
qué, en un momento complicado, ¿no? Para mí, pues ya como que prefiero la gente que me sume, solamente.
Te iba a preguntar, ¿es lo mismo vestir a esas amigas tuyas que no tenían nunca qué vestidos ponerse para las bodas del grupo que vestir a las actrices y a todas las celebridades que van a pasar por las alfombras rojas?
No, no tiene nada que ver, cada una de las personas. Hay actrices y actrices, hay celebrities y celebrities. También a mí me encanta saber qué quieren ellas transmitir. Con ese, para mí la moda es un canal de comunicación, ¿eh? Desde el minuto uno. Uh-huh. O sea, tú no vas a una alfombra roja con una cosa porque sí, que puede que muchas lo hagan, pero para mí no tiene que ser así. Y tú tienes que transmitir lo que tú quieres que entiendan de ti en una foto. Entonces, para mí me gusta ver, ¿no? Un poco, vale, ¿vamos más a por tu papel o vamos más a por tu identidad o vamos más a construir una nueva imagen? Entonces, cada clienta que viene aquí, cada clienta anónima, yo le hago una entrevista, veo qué quieren llevar, qué les gusta, que no, muchas veces es cierto que es como en plan el comentario, pues este vestido lo veo menos redondo. Es verdad que hay a veces que hay que adaptarse más a la clienta, ¿no? Porque tiene, siempre desde tu identidad, pero tienen unos requisitos, unos requerimientos, y muchísimas veces con las celebrities ocurre así. Es, claro. Hay celebrities que te confían totalmente en ti, lo que tú me pongas, yo voy feliz, o su estilista, ¿no? Que trabajamos mucho mano a mano. Y hay celebrities que quieren llevar una determinada ropa interior, que quieren ir enseñando o no enseñando una determinada parte, que quieren ir de un color en concreto porque ya han hecho 20 promociones de unos colores y quieren cambiar. Es que muchas veces me gustaría, ¿no?, que el público entendiera todo el proceso, todo el, claro, proceso, el requerimiento del dress code también, lo que quiere esa persona, ir cómoda o ir más apretada, no sé, pero es bonito, a mí es lo que más me gusta de cada, pero de celebrities y de clientas anónimas.
Sí, eso te preguntaba, que suponía que evidentemente al final lo que queremos todas es vernos guapas, y entonces da igual si vayas a hacer una alfombra roja o la boda de tu mejor amiga.
Sí, absolutamente, o sea, por descontado, te tiene que quedar muy bien el traje, que vaya espectacular, pero sobre todo que tú te veas espectacular, porque a lo mejor a mí, para ti, que eres morena, me gusta el rojo, pero a ti te gusta el verde pistacho. Entonces, si tú a la boda de tu amiga quieres ir con verde pistacho, yo te haré un traje verde pistacho, a no ser que sea una cosa que yo vea como no te va a funcionar nada, yeah, te lo digo, pero yo quiero que tú estés contenta. Para mí es fundamental, y que tú ese día te levantes, te pongas el vestido, te mires en el espejo y digas, joder, qué guapa voy, qué bien, ¿no? Tú tienes que estar muy cómoda y muy convencida con lo que llevas. Para poder transmitir, creo que es imprescindible ir muy cómoda con lo que lleves.
Total, me hace gracia, ¿eh? Y con esto ya vamos a ir terminando, me hace gracia que digas eso porque llevo mucho tiempo observando que no tengo ni una prenda roja, pero ni una en todo el armario, es que es increíble.
Mira, te diré que el rojo es uno de mis colores preferidos, de hecho la colección de costura media la lancé con una colección entera en color rojo, uh-huh, pero a nivel comercial, uh-huh, el rojo impone un poco, creo, ¿no? Uh-huh. Siempre piensas en que vas a llamar demasiado la atención, que es un color muy llamativo, entonces te diré que no eres la única, que ocurre bastante, pero que creo que es un color que es un acierto, o sea, te sube directamente.
Sí, sí, total. En fin, Jorge, está siendo un gustazo, vamos, es que me estaría toda la tarde hablando de esto, pero tenemos que ir terminando, lo que pasa es que te tengo que hacer las preguntas random de la Forte. ¿Qué es lo último que te ha dolido?
Lo último que me ha dolido, pues una mentira de alguien cercano a mí.
Eres de los intensos, porque hay gente que me dice la muela.
No, soy poco intenso, te diré, o sea, sí. soy muy relajada en ese aspecto, pero la amistad y la sinceridad son como mis dos pilares, uh-huh, entonces cuando falla alguna, pues te duele.
Siguiente pregunta, ¿cómo va Jorge por casa? ¿Eres equipo cookie o equipo camiones Almansa?
Pues yo por casa te diré que llego tarde normalmente, ¿sí? Estoy trabajando todo el día, pero intento estar bien. Me gusta, tengo un único prenda un poco de casa, la misma, diferente, o sea, tengo como 7, ¿sí?, prendas iguales, porque me gusta llevar siempre lo mismo, y normalmente una camiseta cómoda, una camiseta blanca y un pantalón que tengo como gris, que me encantó, me lo compré en Londres, me compré como 5 o 6, ya se han ido algunos rompiendo, pero es lo que llevo. Sí, me gusta estar bien, por cualquier cosa.
Y por último, ¿eres ducha nocturna? España está dividida con esto. ¿Ducha nocturna o ducha matutina?
Ducha matutina siempre. O sea, no soporto levantarme y no ducharme antes de vestirme, sobre todo por el tema pelo. O sea, tengo como un pelo súper liso y súper graso, y tengo obsesión. O sea, cada vez que me veo el pelo un poco tal, es como que ya no estoy cómodo. Y para mí, dormir 8 horas y no lavar el pelo, ya me siento como que está sucio, y entonces ya es como que estaría hablando ahora contigo pensando, tocándome, pensando todo el rato en el pelo, y me da como una cosa horrorosa. Entonces necesito ducharme por la mañana, y luego si tengo una fiesta o una cena, sí, por supuesto también me vuelvo a duchar antes.
Doblete, muy bien. Sí. Pues Jorge, un placer haberte conocido.
El placer es mío.
Un poquito más sobre tu trayectoria, muchísimos éxitos. Ya después de Nati, hijo, pues mira, pues te queda Leticia, que también creo que te le tienes ganas.
Ojalá, ojalá, ojalá.
Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si ya conocíais a Jorge, por favor, dadle a like, interactuad y sobre todo recomendadlo, que para poder seguir haciéndolo nos tiene que escuchar todo el mundo. Os quiero mucho, tías. La semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.
Mi Patio de Vecinas es un podcast producido por 729 para Podimo.